Si tienes tu Biblia el día de hoy, quiero que vamos al libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Esa es una carta que estaba leyendo últimamente, que tiene un mensaje. Es una carta muy breve. De hecho, hay dos cartas y vamos a ver algunas porciones de las dos cartas que Pablo escribió a ellos. Pero hay un tema específicamente que quiero ver aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra así: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahora, está diciendo eso, ¿por qué? Porque cuando él visitó a ellos, él explicó todo lo que era relevante a ellos. Pero ahora, estando lejos, está recordándoles cosas importantes. Y esta es una cosa que siempre necesitamos estar dispuestos de no siempre buscar algo nuevo. No sé si aquí en México tal vez no es tanto la cultura como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay como 3 o 4 canales cristianas y son 24 horas, 7 días a la semana. Y pagas mucho dinero para salir ahí y pues obviamente para estar generando el dinero tienes que vender libros y tienes que vender enseñanzas, tienes que vender muchas cosas para poder alcanzar más gente. Y si vas a decir algo que está escrito hace 2000 años, que cualquier persona en cualquier momento puede abrir su propia Biblia y leerlo, pues eso no llama la atención de la gente hoy en día. Hay alguien que apenas está, estoy pensando en eso, ¿por qué? Porque en Estados Unidos alguien está enseñando que avivamiento, esa palabra no sale en la Biblia. Bueno, en inglés la palabra precisamente avivamiento, si no, avívame como estamos cantando, vivifícame, esas palabras sí, pero la palabra exacta pues no parece. Entonces está como, no necesitamos un avivamiento, necesitamos eso. Y ni sé qué está diciendo, pero está como peleando sobre una palabra. Pero cuando realmente lo que está enseñando es en el mismo sentir de lo que están enseñando los que hablan de avivamiento, ¿sí? Pero cambiando una palabra y diciendo que está equivocado, que bla, 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 criticando eso y que esto, bla, 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 pues llama la atención y vende un libro. Pues sí, tiene una enseñanza nueva. Una enseñanza que puede decir, ah, wow, nunca he escuchado esto antes. Wow, qué tremendo y cosas así. Pero mire lo que Pablo está diciendo aquí. No tengo que recordarles, no tengo necesidad porque ya le expliqué, como está recordándoles. Y Pedro dijo lo mismo, hasta que me muero, yo voy a estar recordándoles de las mismas cosas. Y tenemos que estar aquí con esa actitud de lo que necesitamos es el alimento de la palabra de Dios. Que necesitamos que la palabra nos llena. Vamos adelante, verso 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto no nos ha puesto Dios para qué. Mira, no es la voluntad de Dios que sus hijos pasan por la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos y que dormamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un tema del día del Señor. Ahora, depende de dónde viene, de qué tipo de teología que has sido enseñado. Por ejemplo, en mi caso, vengo de una denominación que la mayoría de la gente piensa que el día del Señor comienza con el arrebatamiento. ¿Cuántos saben qué es el arrebatamiento de la iglesia? Mira, esa es una palabra que no aparece en la Biblia. Otra palabra que no aparece en la Biblia, te puedo decir eso. Es una palabra que, traducido de griego a latín, viene a español o inglés como esa palabra, pero esa palabra en sí no aparece. Pero, y muchos piensan que es la primera etapa del día del Señor, que Jesús o Dios va a arrebatar su iglesia, llevarlos al cielo. Algunos dicen 3 años y medio, otros dicen 7 años, y que va a haber la cena de la boda del Señor, y que mientras que todo eso está pasando, que 7 años de tribulación y la gran tribulación va a pasar aquí en la tierra. Eso es lo que yo fui enseñado. Yo no sé si ustedes aquí en México vieron las películas que salieron en los 70s y los 80s. Fueron como películas de terror que pasó. Uno se llama Ladrón, así, Ladrón en la Noche. Ese fue el título. Y que yo, mis papás me pusieron esas películas cuando tenía yo 2, 3, 4 años. Yo tenía, no sabes cuánta terror en mi corazón. Cuando desperté en la madrugada, y si no escuché a mi papá rocando, que se fueran, y Dios como no, y que me dejaran aquí, y yo voy a pasar la tribulación, porque yo sí era un niño muy serio, aún, si pueden creerlo, ¿verdad? Que era muy serio, y yo pensando así, si mis papás me dijeran que iban a llegar a la casa a las 8 de la noche, y ya son 8:03, yo estaba en la ventana llorando, ¿dónde están mis papás? Ya fueron en el arrebatamiento, porque así era el tema probablemente más, no, de mi papá, como su tema favorito. Si me explico, como lo que él siempre estaba enseñando. Siempre. Y creo que terminó cada reunión: arrepiéntete porque no sabes si el Señor venga hoy, en este día, que, y si mueres o si el arrepentimiento, ¿en dónde estarás? Entonces yo crecí, mira, y a lo mejor por ese terror que he ido al otro extremo posiblemente, porque si mencionas la palabra arrepentimiento a mis hijas, y mis hijas son inteligentes, mis hijas meditan la palabra, mis hijas han sido, pero diga la palabra arrepentimiento, imagino que no sepan qué es. Porque yo no quiero que mis hijas despierten en la madrugada con terror que han sido dejados afuera. Pero de todos modos, mira, y yo sé que yo recuerdo que estaba platicando con Mario y Nidia un mensaje que compartí en la experiencia hace 11 años, imagino. Que muchas veces la iglesia por mucho tiempo ha usado temas así como el día del Señor, arrepentimiento, cosas así para intentar. Y mira, voy a usar las palabras que la gente afuera dicen de la iglesia, que usan el miedo y condenación como para manipular el comportamiento de la gente. Y yo estaba un día meditando sobre eso, miedo y condenación. Pero mira, lo que Jesús enseñó, por ejemplo, Jesús enseñó el temor del Señor, el temor de Jehová. Dice Jesús que no debes tener miedo de la persona que puede matar ese cuerpo. Ese cuerpo es finito, tiene un principio, tiene un fin, no es eterno. No te preocupes por la persona que puede quitar la vida aquí en la tierra, pero debes temer el que puede matar el cuerpo y lanzar el alma al juicio eterno. Entonces, como, bueno, esto no es una enseñanza que la iglesia ha manipulado, es una enseñanza directamente de Cristo. Que nosotros necesitamos estar pensando y reflejando, viendo si realmente hay temor de Dios en nuestra vida. Los salmos y los proverbios enseñan que el temor de Dios es lo que nos provoca apartar del mal camino, apartar de nuestra vida la maldad. Pero muchas veces solamente estamos enfocados hoy en día. Que Dios me ayuda, que Dios me prospera, que Dios me lleva al éxito, que Dios me bendice, que Dios me fortalece, que Dios como es en mi vida todo lo que necesito, pero como no hay ninguna obligación que tengo con Él. Bueno, la otra cosa, recuerda que los de afuera dicen que temor, que la Biblia enseña o la iglesia usa temor o miedo y condenación. Pero por ejemplo, vamos a ver rápidamente lo que dice la palabra de la condenación de la boca de Jesucristo. En Juan capítulo 3. Y el verso más conocido de la Biblia, Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, podemos decir sin duda que la esperanza, el plan de Dios para nosotros es, se ha encontrado en, o escondido en su amor. Encuentra a su amor para ser salvo. Pero mire lo que dice, si que seguimos leyendo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, Jesús no fue enviado para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La voluntad de Dios es la salvación. Amén.
Amén.
Pero seguimos leyendo. Gracias. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya, ¿qué dice?
Ha sido condenado.
Entonces, la condenación no es algo que la iglesia ha creado para manipular la gente. Aquí Jesucristo enseñó que es la condenación. Cuando no creemos en él. Ahora, creer en él significa más que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Una confesión. Creer en él es sujetar a él en arrepentimiento como mi Señor para que sea mi Salvador. Cuando estoy sujeto a él, ya no hay condenación. Es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero estar en Cristo Jesús significa que hemos arrepentido, que estamos viviendo sujeto a él como nuestro Señor. Mire lo que dice aquí, verso 19. Esta es la condenación. Que la luz vino. ¿Quién es la luz?
Jesús.
Jesús es la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras, ¿qué dice?
Eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas él, mira, aquí es cómo andar en la luz. Jesús enseña: el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, mira, el temor y la condenación no son creaciones de la iglesia para manipular la gente. El temor de Jehová es una enseñanza de Jesús. La condenación también es parte de una enseñanza de Jesús que necesitamos entender que hay condenación para todos que están afuera de Cristo. Hay condenación para los que aman más sus obras malas que aman a la luz. Hay condenación para aquel que quiere seguir viviendo su vida conforme a sus deseos, sus pasiones, lo que él piense está correcto. Y es por eso, si vamos a volver a 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque para pensar en lo que está siendo enseñado aquí, que el día, verso 2, del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad. Mira, ¿quién va a decir paz y seguridad? Dice la gente del pueblo, pero yo, mira, mi perspectiva es siempre esto: la Biblia, el Nuevo Testamento está escrito ¿a quién? A la iglesia. El Antiguo Testamento fue dado realmente no al mundo, sino al pueblo de Israel, los hijos de Abraham, por medio de Moisés. Ahora está oculto la revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero Hebreos capítulo 1 dice: hoy en día Dios nos habló por medio de su Hijo. El Nuevo Testamento está escrito al mundo, a todos. Pero, ¿quién lo lee? ¿Quién lo estudia? Es un mensaje directamente a nosotros, la iglesia. Y va a haber un día Cuando en la iglesia muchos están diciendo eso, paz y seguridad. Dios te ama. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tu vida esté llena de éxito, como hablando a nosotros de lo que queremos escuchar, lo que queremos creer. Pero dice que va a estar diciendo paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y más vosotros, hermanos, no estáis. Mira, estamos hablando, cantando esa canción hoy. Sé mi luz cuando hay oscuridad. Y mira, muchos en la iglesia, en las iglesias, hoy en día están viviendo en la oscuridad. No andan por la luz, no quieren que sus obras están expuestas porque sus obras son malas. Pero como en la iglesia hoy en día es muy poco que hablamos del pecado, que hablamos de condenación, que hablamos de por qué debemos tener temor de Jehová, que no hablamos del día del Señor, que es el día del Señor, porque yo no creo que es solamente arrebatamiento de la gran tribulación, que la iglesia vamos a salir y no vamos a estar aquí. Yo creo que cuando venga Jesús, de hecho vamos a ver precisamente lo que dice en el capítulo anterior, cómo pasará. Capítulo 4, verso 13. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que no tienes la información, porque entiendes que hay dos tipos de ignorancia. Hay ignorancia porque no tenemos la información. Nadie nos enseñó, no tenemos acceso. Entonces no sé nada. Pero hay otro cuando estamos ignorando. ¿Entiendes eso? Que está aquí en mi mano, que está aquí. Yo puedo entender, pero no me digas. ¿Sabes qué? Eso pasó una vez que mi mamá, antes que fueran a ser pastoras, estaba haciendo un estudio bíblico en la casa de una amiga, una vecina. Y la vecina era católica. Y en ese entonces, Estados Unidos, su sacerdote dijo a la congregación, no, tú no debes leer la Biblia. No debes tener una Biblia porque nunca vas a entenderlo, no vas a saber cómo aplicarlo. Entonces mi mamá fue a su casa, mi mamá llevó su Biblia y mi mamá le estaba enseñando algo. Y cuando terminó, mi mamá regresó y dejó su Biblia en su casa. Y luego le llamó, oye, tienes que venir, lleva tu Biblia porque yo no quiero dar cuenta por lo que dice la Biblia en mi vida. Como si es ignorante de lo que dice, no va a dar cuentas por lo que dice la palabra. Eso es lo que pensaba la gente. Como Dios no va a pedir cuentas si no sé qué dice. Pero no es así. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca los que duermen. Los que duermen está hablando de los que han muerto, pero conociendo el Señor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Jesucristo. Ellos tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran en él. Por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, mira aquí, seremos arrebatados. Ahora, la palabra arrebatamiento exacto no está, pero arrebatado en español. En inglés se ve muy diferente, como no es una sola palabra, es una frase que será llevado, pero juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor y por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira, por mucha gente, cuando comenzamos a hablar del día del Señor, cuando comenzamos a hablar del arrebatamiento, cuando comenzamos a hablar de los fines de los tiempos, en vez de ser aliento y esperanza, provoca ¿qué?
Miedo,
terror, ansiedad. ¿Y por qué será? Posiblemente porque no andan en la luz. Andan todavía en las tinieblas. Y en su corazón sabe que no están preparados. No están vigilando, no están esperando, no tienen la esperanza realmente que viene el Señor. Pero lo que dice aquí, que seremos arrebatados juntamente con ellos, los que han dormido, los que han muerto antes, juntamente para recibir el Señor en el aire. Ok, déjame explicar lo que creemos. Que esto es el inicio del día del Señor. Cuando sí, todos los muertos y los que están viviendo en el día del Señor serán arrebatados para recibir el Señor, porque Él viene como rey para establecer físicamente su reino aquí en toda la tierra. Recibir el Señor es como si tienes una visita que va a llegar a Guadalajara el día de hoy en el aeropuerto. ¿En dónde lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a ir tú al aeropuerto para recibirlo. Ahora, ¿vas a subir tú el avión y regresar con él? No, vas a recibirlo y llevarlo a tu casa, ¿sí? Eso es lo que estamos, lo que nosotros pensamos, que el arrebatamiento será recibir y en un instante nuestro cuerpo físico está cambiado a un cuerpo glorificado como Jesús tenía cuando resucitó, y vamos a volver a la tierra para que Dios establece, para que Cristo establece su reino aquí en la tierra, y ahí va a comenzar a derramar su ira sobre los que no fueron hijos de obediencia. Entonces los que están arrebatados será protegido, porque no somos destinados a la ira de Dios. Seremos cambiados, seremos glorificados, seremos protegidos, porque vamos a estar como parte del ejército de Dios que está estableciendo su reino. Ahora, pero por muchos eso puede provocar terror, miedo. Pero no debe. Debe, verso 18 aquí dice, alentaos con esas palabras. Eso debe ser aliento a nosotros, debe ser esperanza a nosotros, debe ser para nosotros lo que estamos esperando, estamos orando, estamos clamando a Dios que venga pronto tu reino. El problema hoy en día es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24. No voy a pedir disculpa, y casi pido disculpa, pero no, es que hoy vamos a leer muchos versículos. Pero es por eso que estamos aquí, ¿verdad? No estamos aquí para mis opiniones o mis pensamientos, estamos aquí para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Entonces vamos a Mateo capítulo 24, verso 1. Porque necesitamos recordar, entender que en los tiempos que vino Jesús en su cuerpo físico, todo el mundo de los judíos, de los de Israel, estaba esperando el Mesías ungido como rey pero hijo de David. David era un conquistador, peleando en contra de los filisteos, los enemigos de Israel, librando el pueblo de Israel. Y en este entonces de Jesús estaba bajo el reino de Roma y pidiendo que Dios nos libera. Y eso es lo que ellos estaban pidiendo. Cuando ellos están diciendo, ¿cuándo vas a establecer tu reino aquí en la tierra? Lo que ellos están imaginando es que él, en su caballo, con su espada, en una guerra en contra de Roma para librar al pueblo de Israel del poder de Roma. ¿Están conmigo? Es por eso que los fariseos, aún los discípulos, siempre están preguntando, ¿pero cuándo venga tu reino? Jesús dijo, mi reino está aquí, mi reino está cerca, mi reino está entre vosotros, pero ellos todavía no pueden entender porque no, nunca manifestó en la manera que ellos estaban imaginando. Entonces aquí en Mateo capítulo 24, cuando Jesús, verso 1, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, déjame parar por un momento, porque cuando los discípulos están preguntando, para ellos es una sola pregunta. Ellos piensan que el fin del siglo será a la venida y será cuando pasan todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando los edificios del templo serán derribados. En su mente, ellos están preguntando una pregunta cuando realmente son dos preguntas distintas. Porque cuando fue destruido el templo, si saben la historia, Roma se marchó sobre Israel, Jerusalén, en el año 70, unos 35, 37 años después de la resurrección de Jesucristo. En la misma generación, los que vieron a Jesús crucificado, muchos de ellos todavía estaban predicando la resurrección de Cristo cuando vino Roma para destruir el templo. Pero entienden que en sus mentes de los discípulos, ellos están pensando en un solo evento. Pero Jesús va a comenzar a responder. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, el engaño es el poder que nos, como tiene un velo, cegarnos a lo que es la realidad de la condición de nuestro corazón. El engaño te convence que estás convencido que estás bien delante de Dios, que no hay nada que tienes que cambiar, que así tal como tú crees, como tú estás viviendo, está bien. Eso es el poder del engaño. Y mucha gente piensa que es Satanás que nos engaña. Pablo enseña, Santiago enseña, todos cuántas veces han dicho en el Nuevo Testamento, no te engañes a ti mismo. Creyendo la mentira que creemos creer es la manera más fácil de ser engañado. Cuando tú crees lo que tú quieres creer y no estás basando tu fe o tu creencia en lo que dice la palabra, y esas frases que son tan común hoy en día, pero yo no creo que Dios es así. ¿No crees? Pero ¿qué dice la palabra? Pero yo no creo que Dios hará esto. ¿No crees? Pero ¿qué dice la palabra? Es por eso que estoy leyendo tantos versículos, porque no quiero estar aquí enseñando mis opiniones, mis creencias. Necesitamos basar nuestra vida en la palabra de Dios y no en nuestras opiniones, porque es tan fácil engañar a nosotros mismos. Vamos adelante. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. En el original, la palabra él no aparece. Están diciendo: soy Cristo. Cristo, la palabra, quiere decir ungido. ¿Y cuántos en nuestra generación dice que tiene la unción para esto o otra cosa? Bueno, ¿hay una unción que nosotros podemos tener hoy en día? Claro que sí. Es la misma unción del Espíritu Santo que operó en Jesucristo. Jesús dijo que sus discípulos que creen en él harán las mismas obras. ¿Cómo puede hacer las mismas obras? Es por la unción. Pero hay un poder del engaño que la gente declarando: tengo la unción, que no tiene la unción, pero están engañando a sí mismo, están engañando a los demás, y es peligroso porque dicen: yo soy el Cristo, o yo soy Cristo ungido, y a muchos engañarán. Tenemos que tener cuidado a quien estamos siguiendo. Dice verso 6: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Una pregunta: ¿desde cuándo comenzaron guerras? ¿Desde Ucrania el año pasado? ¿O desde Afganistán? ¿O desde Irak, Irán? ¿O desde cuándo? Desde siempre. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Los postreros días que habla Pedro y Pablo y Cristo. Desde la resurrección. Es por eso cuando escuches de rumores de guerras y todo lo que está pasando, que pasó en la guerra mundial segundo y antes en la primera mundial, ¿no crees que todo el mundo pensaba que Hitler era el anticristo? No, ¿sí o no? Gente dijeron en los 80s que Gorbachev, el dictador de Rusia, era, y él tenía la marca, ¿recuerdas? Dijeron esto, que la marca del bestia estaba lo que tenía él en su cabeza. Gente escribieron libros diciendo eso. Pero ¿desde cuándo comenzaron los postreros días? Pedro dice: un día con el Señor es como 1,000 años, y 1,000 años es como un día. Entonces, realmente cuando comenzaron los postreros días fue desde la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida. Entonces, ¿cuántos días ha pasado en el tiempo del Señor? Pues 2 días. ¿Están conmigo?
Sí.
Y todo lo que estamos leyendo aquí, guerras, rumores, ha pasado. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Sabes que esa palabra en griego no es nación, es etnos, que habla de la raza, que habla de etnicidad, y mira lo que está pasando en el mundo hoy en día: racismo y todos que están en contra de los demás. No solamente guerras entre naciones, pero también entre las razas. Reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora, podemos leer las noticias y todo eso está pasando hoy en día, ¿sí o no?
Sí.
Pero eso también pasó hace 100 años, ¿sí o no?
Sí.
También eso pasó hace 500 años, ¿sí o no? Porque estamos viviendo en los últimos días. Y esto dice: será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó con los discípulos de Jesús. Eso pasó hace 500 años. Eso está pasando hoy en día. Había más gente matado en el nombre de Cristo en los últimos 100 años, probablemente que en los últimos 2000 años juntos. Todo eso ha pasado todo el tiempo desde Cristo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, mira, ese es el problema que necesitamos estar fijando. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra la iglesia quiere decir llamados afuera. Y ese llamado de la iglesia para estar separado, llamado afuera, es para todo el mundo. El mensaje, el llamamiento, pero no todos van a salir, pero muchos van a salir. Pero de los muchos, pocos son escogidos. Yo creo que la iglesia general habla de los muchos que han sido llamados, respondieron al llamamiento del Evangelio de Cristo, han salido de las tinieblas. Pero el problema con los muchos, aquí dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar examinando en nuestro corazón. ¿Qué tal es el amor que tengo? ¿Que todavía estoy viviendo como mi primer amor? ¿Que yo quiero vivir para agradar a mi Señor, mi Salvador? ¿Yo quiero vivir para hacer su voluntad? ¿O yo quiero vivir para que lo que Él me da, para que Él me suple, para Él que me bendice? ¿Estamos aquí con un amor para servir a Dios, para hacer su voluntad? ¿O estamos aquí, Dios, mira cuánto tiempo tengo aquí sirviéndote, y cuándo me vas a responder? ¿Cuál es la actitud? Porque esta es la señal del último tiempo, que muchos su amor se enfriará. Verso 13, pero dice, mas él que persevere hasta el fin, este será. ¿Cuándo viene la salvación? ¿Cuando hay una confesión? Mira, hay algo que pasa al momento de creer en el corazón y confesar con la boca. Hay algo que pasa en el momento. Pero hay una enseñanza en el Nuevo Testamento que se llama, por la teología, apostasía. Esa palabra quiere decir que salir del camino, dejar el camino. Nunca he enseñado, y ni me gusta la frase, puedes perder la salvación. Esa frase, perder la salvación, no enseño, no la uso. Porque no creo que como, hoy estaba buscando mi cartera, no, está perdido, no sé en dónde lo dejé, como fue una, y inconscientemente como perdí algo. ¿Sí me explico? No, la salvación no es así. No, pequé, entonces Dios quita la salvación, tienes que arrepentir y Dios te vuelve la salvación, y peco otra vez y quita la salvación. No creo que Dios es así. Pero hay un peligro que permitiendo el pecado a manifestar y vivir y caminar en el pecado en nuestro corazón nos puede desviar del camino hasta que hemos dejado en incredulidad el camino del Señor. Y no es que Dios está quitándonos de la salvación, pero no estamos perseverando, lo que dice aquí, hasta el fin para alcanzar la salvación. Ah, entonces, pastor, estás enseñando que la salvación es por obras. No, la salvación es por Cristo, pero cuando para alcanzar, para recibir la salvación, tenemos que perseverar. Tenemos que quedar en su camino y no ser engañado. Es una enseñanza de engaño hoy en día, que no importa tus obras, no importa cómo vives tu vida. Si tienes una confesión que Jesús es tu Salvador, entonces ya tienes el boleto dorado para entrar. Y no es así. Jesús declaró: el que persevere hasta el fin, que su amor no enfría, que persevera hasta el fin, este será salvo. Y mira, la responsabilidad que tenemos, que serán los que seremos salvos, 14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no hay engaño en nuestro corazón. Que nosotros estamos viviendo conforme la palabra de Dios, que estamos con esperanza de la venida, que no tenemos terror, miedo de la venida del Señor, sino estamos preparando nuestro corazón para que recibimos el Señor con gozo, con alegría, con esperanza, pero con la responsabilidad de todos los días. Si yo creo que el Señor viene para juzgar el mundo, ¿no tengo yo el deber de compartir con todos los que puedo sobre la salvación? Jesús dice aquí que el fin no vendrá hasta cuando, hasta está predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué Cristo está tardando? Porque todavía la iglesia tenemos algo que hacer. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y vamos a terminar otra vez regresando a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Y terminamos aquí. Mañana voy a subir los versículos, si no estás apuntando, para que puedan leer. Pero estamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 5 y Mateo capítulo 24. Ahora, Tesalonicenses 5, 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague, escuchen esto, porque está poniendo para nosotros la voluntad de Dios. Está diciendo a nosotros instrucciones cómo vivir en los últimos tiempos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracia en todo tiempo, porque mira la frase: esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No hay duda en qué debemos estar haciendo, en cómo debemos estar actuando, el comportamiento que Dios está esperando de nosotros. No apeguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que es la voluntad de Dios. Y yo quiero, tenemos 10 minutos. Les invito, pónganse de pie y comienza a examinar tu corazón y pidiendo que Dios manifiesta su luz para mostrarte a ti la condición actual de tu corazón. ¿Hay engaño? ¿Tu amor para Dios está enfriando? ¿La pasión para servir no es igual como antes? ¿Qué necesitas confesar? ¿Qué necesitas quitar de tu corazón, de tu vida, para estar listo para el día del Señor? Que para los que andan en tinieblas viene como ladrón en la noche, que no están preparando, no están vigilando, no sabe lo que va a pasar. Le va a sorprender. Pero Pablo dice a la iglesia que nosotros debemos ser hijos del día, de la luz. Que estamos vigilando, que estamos preparados, que no estamos sorprendidos, que estamos acercando el fin. Sino estamos dando todas nuestras fuerzas para conocer a Dios y para cumplir su voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos.